7:30 de la tarde. Seguimos dibujando este 30 de octubre.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? Este día nos habla de alta demanda en el transporte público y esto se refleja, por ejemplo, en las cifras de usuarios de Tuvisa de récord un mes más. Desde enero rozamos los 13 millones de usuarios, lo que supone un ascenso del 6% respecto al año anterior. Y de alta demanda hablan también las decisiones que hoy comunica la Diputación Alavesa para las líneas de Álava Bus 15, Vitoria Murcia, Murrio Laudio y 16, Artziniega, Murrio Laudio o Condo. Desde el próximo lunes, 4 de noviembre, se refuerzan ambas líneas para dar respuesta a la alta demanda en horas punta. Y quizá este otro anuncio sobre la gratuidad para menores de 12 años sea un incentivo más para utilizar el transporte público en Álava. John Nogales, diputado de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias.
Desde la Diputación Foral de Álava trabajaremos para establecer esta gratuidad a partir de enero del año 25.
Aumentar las vías para la emancipación, facilitársela a los jóvenes, es en cambio el propósito último del Ayuntamiento de Gasteiz a través del proyecto para edificar 7 viviendas en un solar ahora vacío en los números 21 y 23 de la calle Nueva Fuera. Es resultado del acuerdo presupuestario entre el Gobierno Municipal y EH Bildu. Borja Rodríguez, concejal de Urbanismo, y Rocío Vitero, líder de EH Bildu en Gasteiz.
Una vez edificado, va a posibilitar a las personas jóvenes iniciar su propio proyecto de vida independiente.
Es prioritario garantizar la vivienda a la población más vulnerable o con recursos económicos insuficientes. En esta línea, nos corresponde a los poderes públicos intervenir para garantizar la consecución de ese derecho.
Serán 8 viviendas y no 7 las que se construyan. Pasos adelante se dan también en clave política. Gorka Urtaran, exalcalde de Gasteiz y en la actualidad diputado de Políticas Sociales, hoy pone voz a su decisión de unirse a la carrera por presidir el Araba Buru Batzar, una carrera en la que está también, como saben, Jone Berriozabal.
Esta es una propuesta en clave positiva, de buscar la unidad, no va en contra de nadie.
Yo agradezco de corazón a todas aquellas personas que han valorado la opción de que una mujer que lleva 25 años afiliada en este partido pueda afrontar este reto.
Sobre este proceso interno del PNV hablamos hoy en Plazara en nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Lo hacemos con Iker Rioja, periodista, experto en seguridad ciudadana y criminología por la UNED. Es profesor en la Universidad de Deusto y autor de 2 libros sobre corrupción vasca, Dentro de lo normal y El padrino, anatomía del caso de Miguel. Así viene este día en el que se convierte en realidad también en el ámbito del deporte escolar el protocolo para fomentar el respeto en las gradas. Ana del Val, diputada del ramo.
Dije que íbamos en serio, con el objetivo de hacer un clip social. Estamos comprometidos en erradicar las faltas de respeto en el deporte escolar.
Enseguida les contamos los detalles de este protocolo para el deporte escolar y en el ámbito profesional, Iker Perea, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Marina.
Sin mucha brillantez, pero ayer Deportivo Alavés y Baskonia ganaron sus partidos.
El Deportivo Alavés avanzó a la siguiente eliminatoria, ese era el objetivo, y el Deportivo Alavés que ganó 0-1 al Compostela. Por cierto, se acaban de suspender 6 partidos para esta eliminatoria de la Copa del Rey, el último en suspenderse el Chiclana Osasuna. En baloncesto ganó Baskonia, lo hizo de nuevo en el Bues Arena, ha ganado los 4 partidos de Euroliga en casa, ayer 88-83 más 5 frente al Armani Milán.
7:34 minutos, tenemos 12 grados en la capital de Euskadi y se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Con Gorka Torre y Javi Sáez en la realización y el control técnico, comenzamos. Los números 21 y 23 de la calle Nueva dentro de Gasteiz corresponden hoy en día con un solar vacío en el que se invertirán más de 1 millón de euros para edificar 8 viviendas en alquiler para los jóvenes. El proyecto es parte del acuerdo presupuestario que alcanzó el Gobierno Municipal con EH Bildu. Miriam de la Mata.
Los números 21 y 23 de la calle Nueva dentro del casco antiguo van a contar con un nuevo edificio de 8 viviendas destinadas al alquiler social para personas jóvenes. Se trata de un solar que actualmente cuenta con una estructura de puntales. Son los restos de una edificación que se derribó en 2015 por cuestiones de seguridad. Borja Rodríguez es concejal de urbanismo y presidente de Ensanche 21.
Va a permitir que en un solar actualmente vacío y sin uso, situado en la calle Adentro 21-23, se edifiquen 8 viviendas de 1 y 2 habitaciones destinadas al mercado de alquiler para jóvenes. Consta de 2 parcelas contiguas.
Con un presupuesto de licitación de 1.300.000 euros y un plazo de ejecución de 18 meses desde su inicio, las viviendas de este edificio van a tener cocina americana, 1 o 2 habitaciones y un baño. Rocío Vitero, portavoz de H. Bildu.
Va a ser un inmueble de 4 plantas, con 8 viviendas, 2 viviendas en cada una de las plantas y con un bajo comercial. 4 viviendas que van a contar con 71 metros cuadrados y las otras 4 viviendas serán de 52 metros cuadrados. Contará con un cuarto comunitario para las bicicletas.
El edificio a cota cero contará además con ascensor y suelo radiante.
Acuerdos en materia de vivienda y acuerdos se buscaban hoy también en el sector del transporte, en el pleno de la Autoridad del Transporte de Euskadi, del que sale la extensión de la gratuidad para menores de 12 años más allá de Tuvisa y del tranvía dependiente de Euskotren. Esta gratuidad se implantará también en Alavabus. Adrián Nicolau, arratsaldeón.
Arratsaldeón, bai, los menores de 12 años podrán utilizar gratuitamente los autobuses, trenes y tranvías a partir de 2025. El tranvía comenzará a ser gratuito, como saben, a partir de enero, y la Diputación Alavesa, tras el pleno de la Autoridad del Transporte de Euskadi, se ha comprometido a que esta misma medida se aplique también en Alavabus y transporte comarcal, a ser posible en enero del próximo año. Una medida que puede tener un impacto directo en casi 22.000 niños en Álava. Jon Nogales, diputado foral de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias.
Esta medida, además, es un paso importante, consecuente, para alinear al conjunto de los operadores del transporte en Álava. Como digo, desde la Diputación Foral de Álava trabajaremos para establecer esta gratuidad a partir de enero del año 25 en Álava Bus y Transporte Comarcal, alineando de esta forma al conjunto de los operadores en Euskadi.
Valoración también positiva desde el Gobierno Vasco después de que la mayoría de administraciones públicas se hayan mostrado partidarias de la gratuidad para menores de 12 años. Susana García Chueca, consejera de Movilidad.
Se trata de una medida necesaria si creemos en el transporte público como una parte importante de la lucha contra el cambio climático. Porque la gratuidad para los y las más pequeñas anima a utilizar el transporte público desde edades tempranas, generando hábitos responsables.
Gobierno Vasco, que además ha propuesto que en caso de que decaigan las bonificaciones al transporte del Ejecutivo Central, cada operador mantenga un descuento del 20%.
Hoy también se habla efectivamente sobre las bonificaciones en el transporte y sobre el escenario que quedaría si decaen las bonificaciones de Madrid. Gobierno Vasco y Diputación Alavesa abogan por sostener un descuento del 20% para quienes tienen la tarjeta personalizada y hagan más usos, pero en las Juntas Generales de Álava hoy la petición que se traslada es otra. A iniciativa de H. Bildu y con el apoyo del PP y el Carrequín, se pide que se asuma desde Euskadi también el porcentaje correspondiente en la actualidad a Madrid. Xavier Baldor, EH Bildu.
Mantener lo que está funcionando. Solicitamos ser valientes para el impulso del transporte público. Solicitamos ayudar en la descarbonización y a la vez ayudar a las familias trabajadoras. En definitiva, solicitamos mantener el 50% del descuento para el transporte público.
Y en buena medida, las bonificaciones introducidas para incentivar el transporte público se han achacado las mejorías en el número de usuarios. Hoy, el día nos deja nuevos datos de usos, en este caso de Tuvisa, que bate récords un mes más. Desde enero se rozan ya los 13 millones de usuarios, lo que supone un ascenso del 6% respecto al año anterior. Este crecimiento viene impulsado por los usos del BEI. Es una de las conclusiones del último informe de Tuvisa, al que ha tenido acceso Radio Vitoria. Silvia Núñez.
El éxito del BEI sigue aportando datos de crecimientos importantes en el transporte público de la capital alavesa. De hecho, las dos líneas del bus eléctrico inteligente superan el 30% del total de viajes en autobús de la ciudad. Por ejemplo, si nos fijamos solo en el mes de septiembre, los viajes en el BEI han crecido casi un 20% con respecto al mismo mes del año anterior. Es un modelo de transporte, el del BEI, que está suscitando además un importante interés internacional. Hoy mismo visita Vitoria-Gasteiz una delegación de Emiratos Árabes para conocerlo, y durante sus dos años de funcionamiento han estado también representantes de ciudades de Francia, Alemania, Portugal y Costa Rica. Seguimos con las cifras. En lo que llevamos de año, de forma generalizada, crece un 6%. El número de usuarios de los autobuses Tuvisa y BEI alcanza casi los 13 millones, así que todo apunta a que a cierre de 2024 se volverá a superar el récord del año anterior. Y si nos fijamos en los servicios especiales, el servicio Bux para los pueblos de Vitoria bate otro récord histórico con más de 1.300 usos en un solo mes. El Gauchori tiene también una importante demanda, con una media de 4.600 viajeros y viajeras por cada noche.
Y es la alta demanda en horas punta lo que impulsa refuerzos a partir del lunes en dos líneas de Álava Bus, en las líneas 15, Vitoria-Murrio-Laudio, y en la 16, Artziniega-Murrio-Laudio-Okondo.
La línea 15, que une Gasteiz con Amurrio y Laudio, tendrá a partir de la próxima semana refuerzos a primera hora de la mañana sentido Vitoria y de vuelta en las horas centrales del día. Además, se ajustarán los horarios y se adelantará el horario de salida de varias expediciones. En cuanto a la línea 16, Artziniega, Amurrio, Laudio, Okondo, se modifica un horario los viernes y sábado para incorporar un nuevo servicio a Areta. También se traslada la parada en de Zaitegui, unos cambios con los que la Diputación Foral de Álava pretende reducir los tiempos de viaje ante el incremento de demanda registrada en estas líneas durante las últimas semanas.
Y atención en el transporte público, además, porque mañana es día de huelga en la antigua PESA, actual Avanza, que gestiona, entre otras líneas, la unión entre las capitales alavesa y guipuzcoana, Nicolau.
Una huelga que podría afectar a las conexiones Vitoria-Donosti y Vitoria-Eibar, que tiene, como saben, paradas también en Arlabán, Arroyave, Durana, Landa, Mendívil y Ullíbarri-Gamboa. Las y los trabajadores de Avanza, la antigua PESA, han decidido ir a la huelga mañana jueves y el 3 y 4 de noviembre ante el bloqueo, denuncian, en la negociación del convenio. José Manuel López, presidente del Comité de Avanza.
Pues llevamos 30 y tantas reuniones y llevamos dos años de... El 23 y el 24 llegamos sin convenio. Nos piden otros tres años más de convenio y las condiciones, sinceramente, lo que ofrecen para tan larga fecha no estamos de acuerdo.
Así las cosas, tengan en cuenta que si mañana viajan a Guipúzcoa habrá servicios mínimos.
Y una cuestión más del ámbito de la movilidad. El Ayuntamiento de Gasteiz ha concluido la instalación del alumbrado público en el tramo que une Gamarra Mayor con Araca. Beatriz Artolazabal, concejala de Espacio Público.
En esta primera fase lo que hemos hecho es alumbrar un vial de apenas un kilómetro de longitud con un total de 27 farolas. Y esta iluminación tiene una particularidad, que es la primera del Estado en regularse en función de las horas del día y del tránsito de personas y de vehículos, variando la intensidad y también el tono de las luminarias.
La instalación de estas luminarias es el primer paso, se subraya, para que sea una realidad el carril bici que unirá la capital alavesa con el Parque Tecnológico de Álava. Los servicios técnicos municipales están concluyendo el pliego del contrato para este proyecto, que se licitará en breve, en pocos días. Como saben, el ayuntamiento se encargará de las obras de casi un kilómetro de este carril bici y el resto corre a cargo de la Diputación alavesa, que ya licitó la obra para sus 5,5 kilómetros, pero quedó desierta. Hace una semana han vuelto a sacar a concurso esta infraestructura clave para la movilidad amiñano, tras elevar la cantidad de licitación en 370.000 euros, por lo que la cuantía total ronda los 2.100.000 euros.
Esto es Araba Gaur, con Marina de Vicente.
Habrá, como saben, carrera para hacerse con la presidencia del Araba Burubatzar después de que Gorka Urtaran, actualmente diputado de Políticas Sociales y exalcalde de Gasteiz, haya recogido el guante de parte de la militancia. Hoy Urtaran ha subrayado que su candidatura es de unidad y no va en contra de nadie. Por su parte, la candidata oficialista, Jone Berriozabal, ha agradecido la confianza depositada en ella. Estíbaliz Mendía.
Urtaran ha alabado el proceso de elección del PNV que deja en manos de la militancia de base la presidencia del partido. Precisamente tras escuchar a la afiliación ha dado este paso que no ha querido identificar con una corriente crítica.
Esta es una propuesta en clave positiva, en clave de buscar consenso, de buscar la unidad, muy constructiva, no va en contra de nadie, sino simplemente a favor de un partido que tiene que empoderar a la militancia y que tiene que estar muy cercano a la realidad alavesa.
Su programa, que presentará pueblo a pueblo, pretende que su partido lleve al territorio un proyecto nacionalista que tenga en cuenta la singularidad alavesa. Urtaran ha ganado en 12 asambleas locales, mientras que Jone Berriozabal lo ha hecho en 37, entre ellas las más numerosas. La actual diputada de Igualdad, Euskera y Gobernanza, Menos Locuaz, ha agradecido la confianza depositada en ella.
Yo agradezco de corazón a todas aquellas personas que han valorado la opción de que una mujer que lleva 25 años afiliada en este partido pueda afrontar este reto.
La segunda fase del proceso interno para elegir la presidencia del PNV en Araba comenzará el próximo 8 de noviembre.
Plázara. Iker Rioja.
EH Bildu, PSE y Podemos están inmersos en procesos de renovación interna, pero es el del PNV el que está acaparando los focos. No voy a intentar explicar cómo funciona ese proceso porque no tengo tiempo y porque seguro que cometería algún error. Muy resumidamente, se vota en dos vueltas la dirección territorial y luego habrá otras dos vueltas para la dirección nacional. En el caso de Álava, el aparato ha impulsado a Jone Berriozabal. Siempre ha estado en quinielas para diferentes cargos y ahora le ha tocado dar el paso. Sería la primera mujer en lograr el cargo en más de un siglo de historia. Sin embargo, el latente sector crítico ha buscado plantarle cara. Lo ha intentado siempre, desde que Iñaki Gerenabarrena perdió el poder interno después de que tres estrechos colaboradores fueran imputados en una trama de corrupción, el caso de Miguel. Pero la novedad ahora es que ha encontrado un candidato de peso, Gorka Urtaran. Un Gorka Urtaran al que no es fácil de encasillar en uno u otro sector y que, objetivamente, tiene motivos para estar descontento con la actual dirección alavesa. José Antonio Suso le relevó de la candidatura municipal de 2023 y eligió a Beatriz Artolazábal, entonces consejera de Urkullu. El PNV pasó de primera a cuarta fuerza y Urtaran encontró acomodo como diputado de Políticas Sociales. En la primera vuelta, Berriozabal ha ganado en 37 batxokis y Urtaran en 12. En la segunda, el contador empieza a cero, claro, aunque ella es la favorita. Ambos son miembros del equipo de Ramiro González, pero un dato, a quien acompañó González cuando se celebró la asamblea en el Batxoki en el que están afiliados todos los protagonistas de esta historia, el de Gasteiz Erdialde, fue a Jone Berriozabal.
El protocolo de fomento del respeto en las gradas es ya una realidad en el deporte escolar alavés. Este protocolo incluye la figura del delegado de familias para favorecer una actitud positiva del público perteneciente a su equipo y también, entre otras cuestiones, la obligatoriedad de que los árbitros lleven camisetas con mensajes orientados a fomentar el respeto. Eric Salazar, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, bai, se reduce además el margen de tolerancia. Se pasará de 3 a 2 avisos previos antes de que se solicite a quienes causen incidentes que abandonen las instalaciones o en su defecto se suspenda la competición. También se definen las actuaciones postpartido y las medidas disciplinarias o correctoras a aplicar tras un incidente. Asimismo, los delegados de familias y los federativos podrán solicitar al árbitro la aplicación del protocolo. Un protocolo que se encuentra dentro de los compromisos de la campaña El insultar se va a acabar, que tiene como objetivo desterrar las faltas de respeto del deporte escolar, empoderando al cuerpo arbitral, los agentes deportivos y las familias. Ana del Val es la diputada de Deportes de la Diputación Foral de Álava.
Dije que íbamos en serio, con el objetivo de hacer un clip social. Estamos comprometidos en erradicar las faltas de respeto en el deporte escolar, empoderando, eso sí, al cuerpo arbitral, de agentes del deporte y a familias que mayoritariamente disfrutan de la actividad de los menores. Porque recuerdo a todos los que estamos aquí, estamos hablando de menores.
La temporada de deporte escolar 2024-2025 se inaugura además con más de 20.000 inscripciones y con tres nuevas modalidades: hípica, trampolín y parkour.
Más asuntos. En el Ayuntamiento de Gasteiz, el PP preguntaba hoy al concejal de Seguridad por turnos sin cubrir en la policía local. Es consecuencia de un conflicto laboral, decía el concejal Iñaki Gurtubay, consecuencia de una petición realizada por los sindicatos para dejar sin cubrir los refuerzos. Silvia Núñez.
La conflictividad laboral en la policía municipal está llevando a dejar algunos servicios sin cubrir por el personal especializado. Así ha ocurrido, según reconoce el propio concejal de seguridad, Iñaki Gurtubay, durante algunos servicios como el de menores, el de noche o el de violencia machista. Los servicios sí se han cubierto, pero por parte de otros agentes. Se ha tenido que acudir al apoyo puntual incluso de la Ertzaintza. La razón: los sindicatos han pedido a los agentes que no cubran los refuerzos, las bajas, las vacaciones. Recordemos, en la policía municipal es algo voluntario. Escuchamos a Iñaki Gurtubay.
Turno de menores. Hay un funcionario que está de baja, otro que está de permiso. Pedimos refuerzos y porque los sindicatos han aconsejado a los trabajadores que no refuercen, nadie se presenta a reforzar, pues no podemos cubrir el servicio. Pero es una medida de presión de los sindicatos para que negociemos con ellos subidas salariales.
Detrás de estas medidas de presión, lo ha explicado Gurtubay, hay una petición de subida salarial.
Por cierto, sobre las actuaciones policiales en las dos lonjas ocupadas del barrio de Coronación, Gurtubay ha subrayado que es injusto decir que la policía no actúa. Dice que desde enero se han realizado en estas lonjas unas 70 actuaciones.
Me parece poco respetuoso con el trabajo de la policía decir que la policía no ha hecho nada, porque tengo aquí un listado de intervenciones de la policía en esas dos lonjas desde enero. A ojo de buen cubero, diría que hay más de unas 70 actuaciones. 70 actuaciones de la policía en esas dos lonjas o en los alrededores de las dos lonjas. Decir que la policía no, desde enero, que no actúa, es rigurosamente injusto con el trabajo policial.
Y nos detenemos también en el primer sector. Lo hacemos para hablar del cultivo de nogales, porque se revela como una oportunidad de negocio para la agricultura alavesa. El Centro Tecnológico Neiker y la Asociación de Desarrollo Rural de Añana han presentado una investigación que revela el potencial de Euskadi para producir nueces de calidad. Nicolau.
De media, en 2023, cada persona consumió 4 kilos de frutos secos en Euskadi. De los mismos, casi un kilo corresponde a las nueces, aunque
el 80% de lo que comemos en el País Vasco se importa, el 80%.
Es Amaia Ortiz Barredo, investigadora en Neiker y autora de un estudio que, junto con ADR Añana, ha puesto en marcha para estudiar la viabilidad del cultivo de frutales de cáscara, especialmente nogales, en Euskadi. Es un estudio de 5 años en el que se observan 3 variedades de nogal y los primeros resultados son claros.
Las previsiones que hicimos hace 5 años se están cumpliendo. Es decir, ahora sí podemos decir que llevar hacia adelante una plantación profesional de nogales en Álava es posible, con una calidad y unas producciones correctas, altas y rentables, muy rentables.
Álava es, por lo tanto, una oportunidad estratégica para impulsar este cultivo y así reducir la dependencia de importaciones. Aunque, claro, también tiene sus contras. Pablo Durana es agricultor de Berantevilla.
He plantado hectárea y media de nogales. Todas las inversiones suponen un riesgo. Una plantación de nogales cuesta dinero. Andarán sobre 15.000, 16.000 euros hectárea. A ver qué tal se da.
Una apuesta costosa, sí, pero que según este estudio de Neiker y ADR Añana resultarán en un producto de calidad.
Laboral Kutxa patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur, Deportes.
Iker Perea, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon.
Ganó el Deportivo Alavés al Compostela en Copa del Rey, pero la imagen del equipo sigue siendo preocupante.
Sí, no fue un buen partido del Deportivo Alavés. Ganó, pasó a la siguiente eliminatoria por 0-1. El gol en propia puerta del Compostela tras un centro de Goitz Muñoz, el canterano del Deportivo Alavés, del que enseguida vamos a hablar. Y lo decía Luis García Plaza, en estas competiciones, en esta Copa del Rey, los equipos pequeños se crecen, tienen en el caso de ayer a toda una ciudad detrás, pero lo más importante, destacaba Luis García Plaza, es que el equipo ganó, que se rompió esa dinámica de 5 derrotas consecutivas. Pero si vamos al análisis de lo que fue el partido, las conclusiones son negativas, porque el Deportivo Alavés generó muy poquito peligro, de las rotaciones poco que destacar, porque ni Villalibre, ni Konechny, ni Lucas Romero, ni Stoikov tuvieron su día. De lo mejorcito fue Abde en esa recta final, y Jesús Owono, que ayer se estrenaba en esta temporada, apenas tuvo trabajo. Este es Luis García Plaza, que mira ya al partido del viernes frente al Mallorca.
Que ha habido gente que ha estado bien, hay gente que no ha estado tan acertada, pero sí nos sirve, siempre nos sirve. Primero es que nos hemos clasificado. Es que a lo mejor digo una tontería, pero a lo mejor cuando termine la jornada de Copa hay alguno que no se clasifica, porque todos los años nos pasa, todos los años le pasa a alguien. Entonces hay que ir pasándolas y hay que ir salvando las eliminatorias. Queríamos hacerlo mejor o tener un resultado más solvente, pero igual que ya nadie se acuerda el otro día cuando te dan el larguero y entra y de rebote, pues soy lo mismo en propia puerta. Es que es así el fútbol.
Y lo mejor del partido de ayer, pues el debut del gasteiztarra Goitz Muñoz Larrea en el lateral derecho, fue además de lo mejor del equipo.
Sí, Luis García Plaza ya ha hecho debutar a 8 canteranos este año, a Goitz Muñoz y a Pica. La temporada anterior a Nek Ortiz, Víctor Parada, Tomás Méndez y Unai Ropero, y hace 2 a Alex Balboa y a Marc Tenas. Fue ayer el turno para Goitz Muñoz, realizó un buen partido, además el míster lo conocía de la última pretemporada, y ayer pues en ese 11 titular había 2 gasteiztarras junto al capitán Ander Guevara, ayer Goitz Muñoz, que dice que está siempre a la espera de la llamada del míster, de Luis García Plaza. Goitz Muñoz, un fijo en el filial, seguro que le llegan más oportunidades. Así de contento se mostró ayer tras el partido.
Bueno, al final es un orgullo el poder disfrutar del equipo de tu ciudad, del equipo de tu corazón, y al final pues ayudando como se ha podido ayudar al equipo a ganar la victoria, y bueno, era bastante importante. Muy bien, muy, muy contento. Me habían dicho a ver si me lo habían dado, pero bueno, contento por haber ayudado al equipo. Lo más importante va a ser también el viernes, el ganar el viernes, para seguir sumando confianza.
Bueno, pues esta primera ronda de la Copa del Rey, que se continúa disputando en estos momentos, por ejemplo, tenemos el Las Rozas 0, Sevilla 1, o el Ciudad de Lucena 1, Leganés 1. Se han suspendido 6 partidos por la fuerte dana que está atravesando la península, entre ellos el Chiclana-Osasuna, que se debería de estar jugando ahora.
Y Baskonia continúa invicto en el Buesa Arena en Euroliga. Ayer ganó a Milán, el viernes espera a París.
Ayer ganó de 5 a Armani Milán, 88-83 en la jornada número 6 de la Euroliga en el Buesa Arena. Fue un partido ajustado que se resolvió, sobre todo en los minutos finales, eso que Baskonia fue bastante mejor en la primera parte, con un segundo cuarto de sobresaliente. En la segunda mitad, en los segundos 20 minutos, Milán fue haciendo la goma, pero en los momentos decisivos fue Baskonia el equipo que gestionó mejor la posesión. Destacamos de ayer a Forrest con 22 puntos, a Cabarrot con 16, pero por encima del resto a Khalifa Diop, que por fin ha realizado un partido redondo. Ayer con 9 puntos y 11 rebotes fue el más valorado de su equipo, y vamos a escuchar al entrenador, a Pablo Laso, que lógicamente está contento porque se han ganado los 4 partidos que se han disputado en casa en Euroliga. Baskonia en estos momentos es tercero con un balance de 4 victorias y 2 derrotas, pero pide a su equipo no confiarse porque la exigencia de esta competición es máxima. Laso.
Yo repito mucho esto. Llevo entrenando en Euroliga ya varios años y no hay partidos fáciles en Euroliga. Cuando tú juegas contra el Alba Berlín, estás jugando contra un equipo que es el campeón de Alemania o el subcampeón de Alemania. No es un partido fácil. No, es que al Alba Berlín le ganamos. Que le vas a ganar al Alba Berlín. Ojo. No, es que como viene el Olympiacos voy a perder. No. El Olympiacos viene aquí y viene cagado. La Euroliga es una gran competición por eso. Si la ACB, todo el mundo dice que es la mejor competición de Europa, pues algo de esto tendrá, ¿no?
Iker Perea, eskerrik asko.
Agur.
Creo en un banco que destina sus beneficios a construir una sociedad más próspera, igualitaria y sostenible.
Zuriñe Berriozábal, socia trabajadora de Laboral Kutxa, Seguros Propyme. Somos 1.200.000 personas que creen que hay otra forma de hacer banca. ¿Y tú? ¿En qué crees? Laboral Kutxa. Hay otra forma.
Este viernes comienza la 18ª edición del Festival de Teatro Amateur de Dulantzi, primero y único de estas características en Euskadi. Maite Martínez de Marañón es la directora del festival.
Tendremos obras clásicas, tendremos comedias, tendremos enredo, tendremos obras que nos lleven más a la reflexión porque son de un carácter más social, pues un poco todo. Y eso es lo que yo creo que ha hecho que enganche un poco el festival.
Un poco de todo y también novedades como el debut en el Festival de la Compañía de Agurain La Revoltosa o la programación de una pieza de teatro gestual. Por Dulantzi pasarán grupos de teatro no profesionales de Vizcaya, Guipúzcoa, León, Zaragoza, Valladolid, Burgos y Madrid. La gala de clausura será el próximo 23 de noviembre. Así acabamos. Nosotras volvemos mañana con más. Biar arte, Saindu.